Os comento un poco supongo lo habréis visto, los objetivos del curso. Por lo menos, conocer las normas fundamentales del diseño gráfico. De composición, de manejo de tipografías, de color, todo tipo de trabajos que se pueden hacer, el retoque y edición fotográfica, ilustración, luego con los cursos de Illustrator y Design se van a aprender más a maquetar. Bueno, lo que tengo pensado hacer más que técnicamente, que sí que se van a dar cosas más técnicas, lo había enfocado en principio más a cómo se desarrolla luego el trabajo profesional. Que es la relación entre el cliente, qué tipo de trabajo realmente se van a desarrollar. Porque muchas veces el mundo teórico funciona de una manera, pero la práctica al final cambia muchas cosas. Yo creo que es más importante conocer eso. Y si, bueno, repito, si alguna cosa técnica más concreta necesitáis, lo voy a hacer. Tenéis todos el programa ya. No sé si lo habíais visto. Bueno, más o menos, bueno, seguramente va a haber algún, bueno, más que cambio. Vamos a ir viendo según avance el curso, cómo lo vamos desarrollando. No va a ser siempre la misma cosa de las que ponemos. Vale, al final el proyecto de fin de curso que veis va a ser una imagen corporativa. Vamos a intentar hacer el logotipo, algunas aplicaciones muy comunes que suelen hacer. De que montaron antes que se me olvide. Para los trabajos sería recomendable que trajeseis un pendrive o un disco externo, porque aquí no hay mucho espacio para guardar y es mejor que lo tengáis vosotros, que lo vais a ir llevando a casa, lo traéis o lo cambiáis, porque si no, no se puede perder. Aquí puede entrar alguien y sin querer comprar lo que sea y no queremos perder lo que hay aquí. ¿Tenéis alguna duda de lo habéis leído más o menos por encima del programa? ¿Estáis dispuestos a empezar ya o qué?
Sí, acuerdo.
A todos los que tenéis. Bueno, pues algunos ya obviamente sabéis cómo se hace. cómo va el proceso, cómo lo habéis visto y lo habéis visto.
Voy a explicar básicamente por lo que no sabéis.
Yo de eso no sé nada. Y aparte es un programa que recoge de humanía, son un montón.
Se le puede coger manía, es un...
Sí.
A ver si se puede pasar. Bueno, pues esta es la interfaz del Photoshop. Como veis aquí, esta parte de arriba, como todos los programas, es la parte del menú. Lo iremos viendo uno por uno, las opciones que vamos a ir teniendo. Esta barra de aquí, esta barra es la barra de RAM. Vamos a profundizar en qué tipo de herramientas hay, qué tipo de cosas pueden hacer. Entonces, para que veáis más que nada dónde se encuentra todo. Una vez que escogemos aquí alguna herramienta, siempre vamos a tener en esta otra barra de aquí opciones de la propia herramienta. Parte de aquí que todavía habría que poner una. Una cosa, aquí todos si queréis, entrar en el menú experimental. Espacios de trabajo y poner, si no lo tenéis, el acabo de poner un momento para ir viendo la ventana, en espacios de trabajo, diseño. Bueno, los espacios de trabajo es básicamente la configuración de la interfaz para tu, según el uso que le vayáis a dar, si sea ilustración o diseño. Luego os explico las ventanas. Pero bueno, para que veáis, aquí tenéis este icono, ¿no? Ventanas, por ejemplo, aquí de muestras de colores, estilos que luego se pueden ir dando a los objetos que tenéis aquí, otro tipo de ventanas, la ventana de fotografía, esto luego veis, ¿no? Okay. La ventana de capas, que esta es la más importante. Os explico así un poco por encima ahora mismo lo de las capas. Los que ya habéis trabajado con Photoshop ya sabéis cómo funciona el tema de las capas. Los que no. En Photoshop, las capas es como si hicierais un dibujo. y cada capa se puede superponer una encima de la otra. O sea, cualquier objeto, dibujo, tipografía, va a ir en una capa. Luego las capas se pueden ir superponiendo. Dependiendo del orden en el que estén colocadas, se va a ver una cosa antes, se va a ver otra cosa debajo, se puede jugar con eso. Las explicaremos más adelante, un poco más adelante, pero porque os dais a la idea. Es básicamente eso, ir colocando objetos encima de otros. Luego se pueden fusionar, se pueden hacer muchos efectos diferentes en las capas para mezclar. No os preocupéis, esto ya lo explicaremos. Y este es el, si vais a archivos nuevo, vamos a ir mirándolo ya. Porque píxeles es el tamaño del documento, es el, al final el papel que vas a imprimir, un folio, un cartel en A3. Bueno, eso es la diferencia. Si lo vas a hacer para web, sí que lo tendrías que poner. Ah, bueno, espera, pero me he adelantado. No, es que me acabas de recordar precisamente que me he adelantado más de lo que tenía. Aquí en predefinir tenéis ya diferentes tamaños. Que normalmente suelen estar en papel internacional. 4 a 6, a 5 a 3, carta legal, ese es un formato que se suele utilizar, pero bueno, no hace falta conocerlo. Y lo que dices tú precisamente es esto, un web de tamaño y de bajo píxeles. Es lo que vamos a ver también, diferencia entre trabajar para web y trabajar para impresión. En web, si es que se trabaja con píxeles, en estas primeras pestañas siempre os va a dar opciones de tamaños estándar, que son las resoluciones de pantalla. Bueno, sí, no vale. Pero de momento vamos a empezar con un papel interlaje. Una cuatro misma. Como veis, esto os lo pone directamente en milímetros. Resolución. Esto ya lo veremos también un poco más adelante. Hay diferencia entre si vamos a trabajar para imprimir o para web, la resolución, que va a ser más o menos básicamente la cantidad de píxeles que va a haber en un espacio concreto, en este caso píxeles por pulgada, que es el estándar en el que se mide la resolución. Para imprimir, lo mínimo es 300. Lo recordaremos más adelante. Para pantalla suele ser 72. ¿Cuánto? 72 píxeles por pulgada. Un poquito más adelante profundizaremos. Aquí vamos a tener la opción de escoger el modo de color. Igual que el tamaño del documento, si es en píxeles o en milímetros. El color también influye, si va a ser para pantalla o para impresión. El color RGB es para pantalla y CMYK es para impresión. Si os suena algo de haberlo estudiado en el colegio de los colores primarios, los colores pigmentos y los colores luz, el color RGB es la mezcla de los colores luz, que es red, green and blue, bueno, en inglés rojo, verde y azul, que es la mezcla que, si os fijáis en las pantallas,
son pequeños puntos de color uno al lado de otro, y dependiendo de la intensidad de los colores, te hace la misma. Es un efecto óptico que pasa lo mismo en la empresa. El CMYK en inglés también decían magenta, yellow y. Bueno, la K es por blanco, no sé por qué le ponen la K. Pero es así. Para que no se confunda con blue, supongo que será así, pero bueno. Es el estándar, ya lo hemos aprendido todos así. Y bueno, pues es. Normalmente en el colegio se estudia que es el azul, rojo, amarillo y negro, bueno, rojo y amarillo, los colores pigmento. Pero en realidad la impresión no es azul, es cian, es un poco más clarito, magenta no rojo. El rojo de hecho se hace con la mezcla de magenta y amarillo. El amarillo sí, el amarillo que todos podemos entender. Y el negro. Eso también explicar un poco por encima, no tenía. Si tenéis algún tipo de interés en conocer algo sobre producción, impresión, lo meteremos así un poco por encima. No tenía pensado meterlo durante el curso porque es un poco complicado de explicar y luego. Cuando vais a hacer un trabajo en la imprenta siempre os van a, o por lo menos a las buenas imprentas, os van a aconsejar qué métodos pueden hacer mejor. Pero bueno, para conocer un poco el trabajo que vais a realizar está bien conocer un poco. Ya lo veremos más adelante. Pues vamos a hacer un documento con el color de impresión. Vamos a dejarlo en 8 bits. Los bits, dependiendo de la cantidad de bits que tengas aquí, es la cantidad de colores que vas a poder. No sé muy bien cómo explicarlo. ¿Alguien conoce a fondo lo de los bits? ¿Aquí?
El bit es una unidad de tiempo de capacidad de equipo. O sea, el original, o sea, habla de megas y tal, porque bits es.
Sí, en este caso es un poco diferente. Tiene que ver con la cantidad de colores que se puede mezclar en un documento que se trabaja en esa cantidad de. O sea, sí, básicamente es eso, una medida de.
¿La saturación de colores?
No.
¿El número de colorinas que viene al cuadrado y no puede
mucho? Sí, no, es que es un poco complicado de. Lo miraremos de.
Bueno, creo que esto es más de. Para la cantidad de colores que puedes permitir, las imágenes de 8 bits solo se van a meter 2 bits y 16 colores.
Exactamente. Y a partir de ahí se puede. Normalmente con 8 bits se trabaja bastante bien. O sea, cuanto más. Trabajar a 16 y 32 bits, aparte que necesitas equipos mejores y programas que estén preparados. Con 8 bits se puede trabajar bien, se trabaja normalmente. Yo siempre he trabajado en 8 bits y no me he quedado corto. Bueno, las cosas un poco más complicadas, igual se lo puede llegar a notar, perdón. Con 8 bits de momento podemos.
Degradados es un malo problema.
¿Eh?
Degradados es un malo problema también.
En degradados en fotografía más bien. Porque al final degradados, de un color a otro. Que puedes hacer 100, 200 pasos diferentes, tiene 256 colores. Realmente no te vas a quedar en el color. Se puede notar, pero es en fotografía, sobre todo en edición fotográfica. Si habéis trabajado alguna vez en edición fotográfica, hay un plugin que es para trabajar con formato RAW. Y se nota la diferencia de cómo se puede modular el color, el contraste, con ese formato que tiene mucha más capacidad para. Pero bueno, 8 bits, de momento no. Contenido del fondo, esto realmente os va a dar igual, pero luego lo podéis cambiar en cualquier momento, pero bueno, en blanco es lo que te suele tener. Y va a ser básicamente el color del fondo del documento que hay, ¿no? Perfil de color. dejarlo como viene, con el perfil de color, dependiendo de las máquinas que influye a la hora de trabajar, de pasar trabajos a las imprentas, dependiendo del espacio de color que tengan ellos en sus máquinas antes de imprimirlo, puede haber algún tipo de problema, que ellos no lo van a ver exactamente igual que lo has visto tú, igual las máquinas confunden un pequeño grado de amarillo o de azul, cuando suelen dar más problemas azules y rojos. Lo suyo es que cuando vayamos a entregar un trabajo a una imprenta, lo suyo sería preguntar en qué espacio de trabajo funciona para ponernos, trabajar nosotros con el mismo. Entonces, que no haya diferencias de yo es que veo este color así, pero yo lo veo de otra manera y al final no nos podemos acuerdo. He preguntado alguna vez que he hecho algún trabajo en las empresas en qué espacio de color trabajan, nunca nadie me ha dicho nada. No saben en qué espacio de trabajo trabajan ellos, o sea, es tan importante igual no. Pero bueno, eso son empresas aquí que no sé si es que no.
Entiendo que se trabaja con un mismo con un único programa. O sea, todo eso que estás diciendo se cobraría en otro tipo de programas que también trabajan de cara a mantener. O sea, lo del espacio de trabajo. También por ejemplo, tiene un sector de debate. También una vía está
posible. Sí, en Corel, creo que supongo que sí, espero.
Claro, que todos
tienen
la misma base, quiero decir, para hacer
trabajos también. Sí. Este tipo de cosas son estándares de. Que da igual el programa que estés utilizando. De hecho, ya lo veremos cuando demos Illustrator y InDesign, los que vayáis a hacer vosotros cursos, que es prácticamente lo mismo. Además, Adobe, es lo que tiene que trabajar con Adobe, que es la compatibilidad y lo que se parece. Las interfaces de los programas lo hace mucho más y aprender uno proporción de píxeles cuadrados, esto ya es un poco más complejo de entender y de explicar y que no tampoco nos va a servir para mucho, más que nada porque al final el píxel no lo vais a ver. Luego hacemos una. Cargamos una imagen y vemos lo de los píxeles. Bueno, básicamente así ya podríamos empezar a hacer un documento. De todas maneras, no os preocupéis, siempre que hagáis un documento nuevo, siempre en todos los programas se puede cambiar cualquier aspecto de la configuración que hayáis hecho inicial. Esto simplemente es para empezar. Empezamos y si vemos que luego el trabajo se carga en un cartel en A3 y deciden cambiar a A2, siempre se puede cambiar. Eso es un problema, pero siempre se puede cambiar. Luego explicaré lo que es un problema. Ya lo tenemos. Un nuevo documento. ¿Lo tenéis? ¿Os sale todo igual?
Bueno, la primera herramienta que tenéis ahí es la de selección. Con esto, un segundo, porque voy a hacer un. La herramienta de selección lo que os va a permitir es escoger cualquier objeto que creáis en un documento. Ahora mismo he hecho un cuadro, pero bueno, puede ser una imagen, lo que sea. Podéis seleccionarla. como decía antes, lo de la desarrollada es escoger una herramienta. Con buenas hay opciones aquí arriba de la propia herramienta para ver cómo funciona. En este caso, veis esta pestañita que pone seleccionar automáticamente. Lo que os va a permitir es que lo veis luego aquí en capa. Ahí donde capa os va a seleccionar. El objeto que queráis.
Los objetos están en distintas capas.
Sí, esos están en distintas capas. Pero bueno, esos dos.
Si estuvieran en la misma, no nos sería.
Si estuvieran en la misma, esto lo vamos a. Bueno, si estuvieran en la misma, básicamente te escogería. Lo que escoge es la capa, no el objeto. En este caso, al ser un objeto. Ya te decía, ser una capa, aunque se pueden tener varios objetos en la misma capa. Este, lo de los objetos ya lo explicaré más adelante, tiene alguna cosa más. De momento, la herramienta de selección. Bueno, aquí también. Esto es para cuando se hagan grupos por capas, que también es importante, pero bueno, lo pregunto. Esta pestañita de aquí, mostrar controles de transferencia, básicamente lo que te hace es enseñar que los
somos centros vectoriales, gracias.
No. Realmente no son vectoriales, vosotros no trabajas con vectores. Sí puedes cargar objetos vectoriales en el Photoshop, sí. Pero al final el registro que cuenta es el resultado final. Photoshop trabaja en mapa de división, trabaja con vectores. O sea, puedes importar vectores, pero no los puedes importar. Ya veremos más adelante también lo de mapa de bits, vectores. Vamos a empezar un poco. Bueno, básicamente es para que salgan estas las pestañitas que os digo, mostrar controles de transferencia. Es para poder transformar o girar o hacer cualquier cosa. De todas maneras se puede hacer de otra manera, sin tener que llegar. Eso luego lo vemos también. Os iré diciendo también comandos para trabajar más rápido con Photoshop, con todos los programas, que al final se aprenden rapidísimo. Los controles hay como 10 que uso a veces sin darme cuenta. Y os va a pasar a vosotros también. Cuanto más trabajéis con el programa, más fácil os va a saber. Os iré diciendo los más comunes, según vamos avanzando con esto. Pero bueno, de momento vamos a ir viendo esto. Aquí, algo que normalmente os va a servir siempre que tengáis esto cogido, la herramienta de selección. Son estos pequeños cuadraditos que son para alinear diferentes objetos o capas o lo que haya en cada capa, alinearlos unos con otros. Si por ejemplo yo quiero que este me esté alineado con este, a la izquierda, seleccionando los dos. Podría seleccionar aquí estas dos capas. No os preocupéis por seleccionar capas ahora. Bueno, si queréis seleccionar las dos, si queréis probarlo, para seleccionar dos capas a la vez, pulsar Control y seleccionar las dos capas en esta ventana. La ventana abierta. Veis que se pone en azul, pero ya podría moverla a su lado. Y en esta de aquí te da las opciones que veis, os fijáis. Si
fijáis arriba, en los iconitos estos de aquí, os marca dos objetos diferentes con una rayita. Esa rayita es la que os va a marcar cómo os va a alinear los objetos que queráis. Aquí en este caso os los va a alinear hacia arriba. Y me los va a tirar todos, va a coger la posición del objeto que esté más más arriba y el que esté más abajo los va a... Esto va a ir al centro, esto va a ir más abajo. Es decir, está la rayita a la izquierda, lo que va a hacer es unirnos a la izquierda. Haremos un poco más en esto, luego a la hora de ir trabajando haremos pequeños ejercicios cuando vayamos avanzando y lo vamos a ir explicando el uso de esas cosas un poco más a fondo. Esto, para los, os vayáis haciendo la idea de lo que nos vamos a encontrar durante el curso, para los que no habéis visto el proceso hasta ahora. Esta herramienta es la herramienta de selección. Teníamos aquí, lo podemos ver. Si os fijáis a la derecha de las herramientas, en algunas, sale un pequeño puntito negro, un triangulito negro a la derecha. Si dejáis pulsado, ahí vais a ver que os salen otras opciones. En este caso, que es una herramienta de selección rectangular, pues la opción de hacer una selección circular, una fila única. Normalmente se suele utilizar el cuadrado o el círculo. Yo por lo menos a la gente que se los utilizo. Pero no me he encontrado hasta ahora ningún trabajo que requiera hacer un tipo de selección con esto. Básicamente lo que hace esto es tú marcas, vas a marcar un espacio y todo lo que esté incluido en esa. En ese área que se marca, que se delimita por esas rayitas que se están moviendo, te lo vas a enseñar dentro de la imagen. No es para seleccionar capas, es para seleccionar áreas concretas que quieras manipular. Luego veremos a fondo, no os preocupéis, lo de selecciones que tienes usted. Además, en Photoshop una de las cosas más interesantes que tienes a la hora de seleccionar una banda al fondo de los programas, tiene herramientas de selección. Pero en fotografía, seleccionar una figura humana con el pelo, que es muy complicado de seleccionar, tiene una herramienta muy interesante para diferenciar entre el pelo y el fondo, que es muy, antes era muy complicado de hacer y ahora cada vez este Photoshop se está luciendo. Lo veremos más adelante. ¿Habéis hecho alguna selección? Te digo para quitarla. Si queréis quitarla, ir al menú selección. O el comando. Control D, que es un comando que yo utilizo bastante. Eso lo iremos viendo, lo iremos aprendiendo.
No, pero teniendo la herramienta en selección.
Ah, bueno, sí. Sí, bueno, también. Pero lo que pasa es que normalmente no. Bueno, si te equivocas a hacer la de selección, sí. Normalmente cuando vas a hacer una selección al final de. Otra cosa que yo me encuentro muchas veces haciendo, trabajando con Photoshop, es que siempre voy a tener la mano izquierda puesta en el teclado, porque siempre voy a utilizar un comando en un minuto posiblemente utilice cuatro veces un comando. Si estás trabajando a buen ritmo, pues vas a hacer una deselección o vas a seleccionar varios objetos a la vez que necesitas. Os explicaré uno de los comandos más grandes. Bueno, herramienta de selección. Hay otra herramienta de selección aquí abajo, justo debajo del cuadradito, es la herramientas de lazo, como veis hay otro tipo de otra herramienta que tiene varias opciones. Lo que os permite esta herramienta de lazo es seleccionar con el ratón una forma más libre. Luego va a interpretar, por muy... bueno, en este caso sí que está... La herramienta de lazo poligonal va a hacer línea recta. Las explicaré más adelante cuando veamos la selección. Pero bueno, como veíais antes, aquí arriba siempre os van a salir opciones que son las mismas. Esto también lo veremos desvanecer. Al hacer una selección, veis que hay el área está marcada. Se supone que esa selección os la va a hacer lo más precisa posible. Diferencia entre un píxel y otro. Te va a cortar este píxel dentro, este píxel fuera. Lo que va a hacer esto de desvanecer aquí es que los píxeles adyacentes te los va a difuminar, te los va a hacer transparentes dependiendo de la cantidad de ¿cómo es aquí? De píxeles. Si dices 20 píxeles adyacentes a esa selección, pues los va a ir haciendo transparentes en progresión, de dentro para afuera. Es para hacer un efecto de... Lo veremos más adelante también, más que nada, porque esto no sé, yo no lo uso así. Antes no había otra opción de utilizarlo. Pero ahora hay una cosa en selección que es perfeccionar bordes. Ya lo veremos más adelante. Esta es la manera con la que vamos a poder hacer selecciones muy complejas de una manera un poco más profesional. Otra herramienta de selección, como veis aquí hay dos. Esta aplicación selecciona varias áreas, o sea, interpreta áreas que haya cerca, del mismo color, y te las vas a coger. La siguiente herramienta aquí abajo, herramienta de recortar. Es igual de una fotografía que carguemos. Si queremos hacer recortaje de la parte de la fotografía, nos sobra una parte que siempre podemos cambiar con esto visualmente el tamaño del documento que hayamos hecho. Se suele utilizar, en algún momento veremos qué utilidad puede tener esto, siempre se puede cambiar luego el tamaño del documento en cualquier momento, como os decía antes, pero bueno, este es visualmente lo que va a hacer. O sea, podéis seleccionar las áreas con las que os queréis quedar. Por ejemplo, quiero. Esta es la parte que me va a quedar. Lo voy a seleccionar. Y bien. Clicáis dos veces. aquí arriba el cheque este, puede decirle que te lo acepte, o sea, aprobar la operación de recorte o cancelarlo, en este caso lo voy a cancelar. Y si no, dándole al lender, pues va a hacer el recorte.
Sí,
sí. También podéis hacer un recorte con las medidas concretas que queráis ponerle. Cambiar la resolución del recorte que queréis hacer, pero bueno, eso al final es más cómodo casi hacerlo en las propiedades del documento mismamente que andar trabajando. De todas maneras, no es algo que se suele hacer mucho. De cuentagotas es para, si fijáis aquí abajo, tenéis colores con los que se pueden trabajar. O sea, los colores que ahora mismo están en uso, que van a ser el rojo y el negro, en este caso, pueden adquirir clicando en estos dos cuadritos más pequeños. ¿Veis que la pantalla viene desde ahí atrás, la parte de aquí de abajo? Cuentagotas es básicamente para escoger aquí, en estos. Eso es lo que va a determinar el color que se está utilizando en cada herramienta. Eso es lo que va a hacer. Es para escoger el color. Si veis ahí, cuando escogéis. Es el diagrama. Herramienta de regla no se suele utilizar mucho, pero bueno, es para si queréis medir en algún documento algo concreto que queráis medir. Arriba, si os fijáis aquí en esta parte de aquí, desde donde cliquéis hasta donde arrastréis, os va a dar las medidas en ancho y alto de lo que va a medir, y aquí sería la posición del punto de inicio. O sea, donde clico, te da la posición en las coordenadas X, que es la horizontal, y que es la vertical. Las medidas están en las medidas que ahora he usado tú de. Bueno, están en centímetros, en milímetros. En módulo, si trabajas en RGB, pues bueno, no lo en píxeles, pero que también te lo mide. Como no lo uso mucho, no, ahora mismo si lo hago lo dice, no lo tengo claro. Lo por un momento. La herramienta de nota que es hacer anotaciones, pero no, yo nunca lo uso, la verdad. Estas son de edición fotográfica, estas pues van a servir muy bien para hacer retoques de fotografía. Ya veremos un poco, estas son bastante complicadas, ya las veremos cuando veamos, si lo veis ahí en el programa, tenemos una parte de edición fotográfica, ya veremos más a fondo estas herramientas. Es para dibujar por pincel. Una cosa que estaría bien tener siempre sería una tableta gráfica para no tener que dibujar con el ratón, que nunca va a ser tan necesario. Una tableta, si sabéis o conocéis lo que son las tabletas gráficas, ya es dibujar con papel y boli, pero digitalmente. Alguna, si puedo, os traigo.
No, guapo.
Sí, un agua con... Bueno, las hay...
Increíble, ¿no?
Las, no sé si las habéis visto, hay una, las Tinti, que han sacado cuatro también, que es básicamente una pantalla, dibujas directamente sobre la pantalla, que es mucho más cómodo. Normalmente tienes que dibujar sin mirar el papel, tienes que mirar la pantalla. No las he probado, pues son muy caras, pero son ahí. No son las 10:30, ¿queréis hacer un descansito? Tiene un grito así y volvemos. Cafetería no hay máquina de cafés ni de refrescos y bueno, hay para enfrente.
¿Está la cafetería de la música?
No sé si está. La de. Ah, bueno, sí, pues me lo va a consumir.
una cosa que se me olvidó comentaros antes. Lo que ya habéis hecho algún trabajo o lo que sea, si queréis traer portafolio, lo que sea, para que lo vean ya después de hacer más, bueno, más personas. Si queréis que os lo comente, vuestro portafolio, lo que veis un poco para hacer algún comentario sobre él, echarlo.
Si quieres cambiar el color del cuadrado, ¿por no?
Clicas en el cuadrado y te van a salir. Lo voy a explicar luego un poco más, tal, pero bueno, ahí vas a tener varias opciones. Solo en el programa también una parte del color, que contiene librerías de color, diferentes tipos, aquí como veis, sistema de color LAB, la HSB, RGB y CMYK, al final son los que vamos a utilizar. Vosotros, alguna vez se usan para según qué cosas, pero en general con el RGB y CMYK nos vamos a fallar. La mezcla de colores. En CMYK, si termináis trabajando mucho, vais a simplemente con que os digan la cantidad, el porcentaje de cian, magenta y amarillo y negro que hay, ya vais a saber qué colores. Es de efecto profesional. ¿Qué más? Veremos también más a fondo las herramientas de pincel, pero bueno, hay diferentes tipos de pinceles con los que vamos a trabajar. En esta. Podéis definir el tamaño del pincel. Aquí, por ejemplo, si te lo miden píxeles. Es curioso, hay algunas cosas que sí te van a medir en píxeles, otras que te los va a medir. En este caso, como son herramientas que vas a trabajar sobre la pantalla, te va a definir el diámetro en píxeles, que es lo que vas a rellenar. Cuando trabajas con documentos, sí que te va a pedir los tamaños en milímetros o pulgadas o. Formas que lo vamos a ir viendo más adelante.
Pero eso sería para rellenar.
Esto es una herramienta que se puede utilizar para dibujar, por ejemplo, para hacer ilustración con el ratón es muy difícil utilizar esto. Y no es muy recomendable.
Pero, por ejemplo, para hacer con un disquete el cuadrado rojo.
La vemos enseguida, son herramientas de forma. Forma geométrica concreta. Para trabajar con pinceles, tanto en Photoshop como Illustrator, al final lo que decía antes es mejor tener una tableta gráfica. Que repito, si cuando tenga la ocasión tendré que traer una para ver si podemos ver un pincel. Clonar. Esto lo veremos con una edición fotográfica. Básicamente lo que tengo. El tapón de clonar lo que hace es. Son muy parecidas.
tienes con el pincel sí que vas a poder no es cuestión de grados porque realmente los dos la tienen bueno, pero sinceramente no lo uso mucho. Porque si quiero hacer alguna ilustración al final la voy a hacer a mano, la voy a escanear, la voy a digitalizar de alguna manera, lo voy a escribir. Y también, pero bueno, sí que es verdad que teniendo una tableta gráfica pues sí. Luego es cuestión de ir probando pequeñas diferencias que pueda haber, pero así a lo de pronto no parece que haya mis diferencias. Antes había muchas herramientas que había antes en el 5 o por ahí sí que había de grafo, pero yo creo que con las de pincel las han fusionado todas en pincelía. O sea, controlando aquí en esta presencia de aquí que salen las opciones de pincel. Las veremos más adelante, porque esto es un tocho de la. Te puedes controlar el flujo de tinta que va a generar cuando cliques.
No sería solo porque es.
Ahí. Esta tienda aquí, bueno. En el modo de fusión que vas a hacer, eso lo explicaré con lo de las capas, este de aquí, porque se entiende mejor viéndolo con las capas. Pero bueno, no solo en este caso se puede controlar que no solo te pinte el sólido, sino que te mezcle con lo que hay debajo de una manera u otra. Eso para las capas se entiende. Y bueno, la cantidad es más transparente o no. Y el flujo que te va a incluir, sobre todo en tarjetas gráficas, si aprietas más o aprietas menos. O el flujo de tinta que te va a sacar. Eso lo hablamos de los pinceles más cotidianos. Lo que está tan bueno para que veáis el efecto que va a hacer o la actividad que tiene. Le vas a marcar con. Usando GAL, te va a salir esta dianita. Clicas y seleccionas el área que vas a querer copiar. Ya lo explicaremos un poco más, pero bueno, para que veáis la herramienta de tapón de clonar es básicamente clonar un área que tú decides. De motivo lo mismo, pero para tiene otro uso, luego lo veremos. Realmente el pincel historia, pincel histórico, paremos hablando porque no tendrá algún uso, yo nunca lo he necesitado. De goma, que es para borrar básicamente en cualquier capa, cualquier objeto, en objetos si veis no os va a dejar borrar, porque como antes me preguntaba si es vectorial, sí que te guarda el trazado, puedes hacer trazados en Photoshop, pero luego al final no se puede. No vas a poder exportar el trazado, solo se va a ver en imagen, pero es que te lo guardas y hasta que no lo conviertas en otro tipo de capa no te va a hacer. Pero bueno, puedes borrar en cualquier otra capa normal. Como todas las herramientas, aquí podéis controlar el tipo de. Funciona igual, la goma funciona igual que el pincel. cuando veamos el pincel, ya lo tenemos primero de la goma, diferentes efectos que puedes hacer, por ejemplo, ahí que sale más, como si fuera un pincel de una brocha, etc.
Yo uso mucho
el
pincel con la resistencia y tampoco me va a dar nada. Bueno, allí.
Usar se puede usar, pero parece que es menos preciso. Luego hay en Photoshop también se puede hacer que a la hora de dibujar te interprete esos saltos raros que hace. Pues al final dibujo un poco. Hombre, pues, haciendo mucho zoom, sí que se puede hacer un dibujo un poco más preciso. Pero con tableta sería lo verdad que sí. Entonces, luego al final es una cuestión de configuración. Herramienta de degradado, que es para hacer ahí. Si veis aquí arriba, me ha escogido el rojo y el blanco, que es básicamente estos dos colores que tengo aquí sin decir. Estos dos colores, estos dos cuadritos de colores siempre son los que te van a coger por defecto en este tipo de herramienta. Si voy a hacer un degradado, hay otro tipo de filtros que también te va a coger directamente esos colores. Siempre se pueden cambiar luego, pero bueno, para que sepáis que tengáis en cuenta que estos dos colores pues son colores que vas a sacar. Por defecto, siempre se pueden cambiar. En el tema de degradado, veis aquí esto que veis aquí, esta cuadrícula. En Photoshop significa cuando sale esa cuadrícula es transparente. Si os fijáis aquí en capa, esta capa que es transparente, que no da ni nada, si la quito, además vais a ver el fondo. Cuando, es para que os acostumbréis. Cuando veis esto, significa que es transparente. Aquí en este caso, es el degradado rojo y transparente. Entonces, si clico y arrastro, me va a crear un degradado del color que he escogido. Más total 100% sólido a 0% de transparente. Aquí hay diferentes tipos de degradados, este es circular, etc. Diferentes tipos de degradados. Este, por ejemplo, no me encontraba el momento de usar. No sé si tendrá alguna utilidad, o le podéis encontrar alguna vez alguna utilidad de ese degradado de yo, desde luego. Y la herramienta de bote de pintura, que básicamente, dependiendo de si está seleccionado o si hay hueco libre, pues va a rellenar. Bueno, algunas ejercicios ya lo veo. Y eso, pues explicaré un poco más detallado estas. Herramienta de desenfoque, enfoque. Podéis hacer algún efecto interesante en alguna fotografía desenfocando con esta herramienta, partes en concreto que queráis hacer como el efecto de gesto está fuera de foco. La contraria es la de enfoque. Más nítido. No recomiendo pasarse con estas herramientas que siempre va a crear efectos raros de aberraciones. Si algo no está enfocado bien, se le puede meter un poco filtro de enfocar, pero no es muy recomendable. Por ejemplo, lo que va a hacer Photoshop va a interpretar los píxeles cercanos que van de la, de la zona que queréis enfocar y lo va a interpretar a su manera. A veces funciona, pero no es muy recomendable si tienes que enfocar algo. Desenfocar no, no es problema, pero enfocar no recomendaría que lo hicieras. Realmente sobreexponer, sobreexponer es, si conocéis algo de fotografía, es si algo está sobreexpuesto o subexpuesto, es que está más quemado o más, más blanco, básicamente lo que hace es aclarar en el caso de la sobreexposición. De hacer los blancos más blancos. Es una herramienta que muy pocas veces utilizo. Porque no crea el efecto, no crea un efecto muy, muy bueno. Tiene cierta utilidad, pero no, no crea un efecto muy bueno si no, si no trabaja ya directamente con mi imagen. Bueno. Herramienta de pluma. Con esto puedes crear trazos. Trazos que, como veis, si, si habéis visto, los que hayáis visto el libreto, sabéis cómo sonará lo de las curvas de Bézier y todo eso. Que ya explicaré en su momento lo de los trazos. Sí, esto sí es vectorial. Es un vectorial, pero es realmente temporal, te lo va a guardar mientras te mande el archivo de Photoshop. Lo que pasa es que no, ese trazado, una vez que exportes este... Sí, al final, si haces un trazado básicamente es para hacer una selección y luego convertir lo que es. Vamos, eso lo vamos a ver aquí. Sí, puedes ir trabajando como si fuera vectorial. La herramienta de pluma podéis hacer cualquier trazo. Con esta otra podéis hacer, bueno, podéis hacer trazados geométricos. Ya veremos luego cómo funciona hacer curvas. Es un poco más complicado. Pero básicamente explicar y arrastrar. Con esta pluma, la herramienta además. Van a poder crear más puntos ya, lo explicaremos ahora. Para cada vez que queréis escribir algo podéis decidir clicando y arrastrando. Por ejemplo, si queréis hacer una columna tipo revista periódico y podéis escribir, siempre os va a mantener ese esa forma que le hayáis dado. O clicando directamente podéis escribir una línea. pero no va a tener final hasta que no hagáis un... le deis al Enter que hagáis una línea. Para frases o palabras sueltas está bien hacerlo así. Si vais a escribir texto en Photoshop, que no lo recomiendo, porque Photoshop al final al exportar en mapa de bits, que eso lo explico luego, los textos se van a ver pixelados. Siempre lo suyo sería, al llegar un trabajo, siempre que se pueda, los textos, escribirlos en un programa vectorial como Illustrator o Inkscape. Si es texto con un efecto más... que cosas que no se pueden hacer en un programa vectorial, se pueden hacer mientras trabajes como una resolución. No hay problema, pero texto, cuanto menos hagan con los ojos. También se pueden escribir, hacer textos. Sobre un trazado. Sí. ¿Tenéis lo estáis probando?
Sí. No, claro. Yo tengo una duda. ¿Cómo puede ser si no tiene que mover el texto?
Ahora bien. Porque es que aquí antes salía. Cualquier trazado, cuando acercas la herramienta de texto, por lo tanto, si lo estáis haciendo, os va a salir. Cuando acercáis al trazado, si fijáis en la herramienta, cambia y sale una barrita en diagonal. Eso es que te va a escribir sobre el trazado. Cuando se acerca dentro de un trazado cerrado, veis la diferencia y que parece como un círculo. Eso quiere decir que te va a escribir dentro del trazado. Entonces, la forma que hagas. Te va a respetar la forma del círculo. Esto parece un texto así. En revistas se utiliza mucho este tipo de cosas, de definir un tipo de forma y escribir dentro de ella. Siempre que se controle bien, ya cuando expliquemos texto, hay ciertas normas que hay que seguir con a la hora de escribir texto. En revistas puede funcionar, porque siempre se intenta hacer un poco algo llamativo. De texto, siempre dice ya está. Este segundo puntero que tenéis aquí, herramienta de selección de trazados. Los trazados que hemos hecho antes. Esta solo sirve para trazados. Que veis, no intento seleccionar algo, por esta herramienta solo selecciona esto que es un trazado. Abajo se puede modificar punto por punto. Sí, salió.
de forma, de las herramientas que tienes, con esto es, por lo que decía, se puede hacer forma, como el rectángulo, un pequeño truco, cuando queráis hacer un cuadrado, perfecto, manteniendo pulsada la tecla mayúscula, no la de bloque de mayúscula, la mayúscula siempre te va a guardar proporciones. Esto, este truco no solo funciona con esto. O sea, tener pulsado las mayúsculas te va a hacer que todo lo que hagas ya sea hacer una forma. En la selección también, si vienes a estar haciendo un cuadrado, en cuanto pulsas la mayúscula te va a hacer la proporción. En más herramientas las iremos viendo, os la iré comentando según vayan surgiendo, pero es un truco que va a funcionar en muchas veces en muchos trabajos. Lo mismo pasa con Abonte. Cuando tenéis estas de forma también podéis escoger aquí directamente la forma, no falta que esto que es un rectángulo redondeado, podéis definir aquí se ve poco el radio de las esquinas que te vas a hacer lo mismo. En estos circulitos de aquí, de crear una nueva capa de forma, cuando veáis un objeto de esto, os va a crear una capa nueva, una capa que todavía tiene. Este tipo de capas son trazados. Se van a poder modificar como trazados. Pero te los va a hacer cada uno una capa, cada vez que cliques y sueltes te va a hacer una capa nueva. Si marcas esta casilla, si veis aquí en esta capa de aquí, os lo va creando en la misma capa. Yo siempre intentaría hacerlo diferente y luego mezclarlo así que era todo. Pero bueno, eso con el suco de trabajo que vayáis teniendo vosotros ya lo vais viendo. Estilos diferentes que vienen por defecto en Photoshop, se pueden crear nuevos estilos también, tipos de motivo y efectos de sombreado y todo esto. Cada uno, luego se pueden hacer los nuestros propios, pero bueno, ahí ya vienen algunos con el por defecto en Photoshop. No son especialmente interesantes. Escoger aquí también, o el color que tengáis escogido. Estas herramientas de rotación 3D, esto ya no lo vamos a ver, porque esto ya es un poco más complicado. Y aquí me había comentado que trabajaba en 3D.
Pues sí, pero no uso Photoshop para esto.
Sí, no, Photoshop. Es que lo que poco que he probado de 3D
es
el programa que uso yo, que es el Cinema 4D, no sé si lo conocen, sí, es una herramienta que es el Body Paint, que hace lo que en teoría debe hacer esto, es decir, con el modelo puedes pintarlo en 3D, digamos. Yo solo uso para hacer las texturas cuadradas y llevarlas así, pero para pintar directamente en el modelo uso otro programa.
Mejor, sí. Por lo que he visto, nos te da la opción, habrá gente que sí que le puede sacar partido, pero bueno.
Además, sospecho que hace más de un equipo bastante.
Sí, como siempre, no, y Photoshop la verdad es que también tira bastante de memoria. Es un programa que si trabajas en tamaños muy grandes, sobre todo con la impresión que la resolución de 300 píxeles, una lona de 3 metros por 2 metros, vas a notar que el ordenador está ahí un poco lento. Y en 3D, yo ni me gustaría trabajar en 3D con Photoshop. Así que no lo vamos a ver, aparte que es muy complicado. No tiene mucho. Si estás en un zoom, a través del documento. De todas maneras, esto. Si tenéis un. Ahora os explico otras cosas. Pulsando el espacio siempre os va a salir esta herramienta. Hay otras herramientas también. La herramienta, si dejáis el ratón encima de las herramientas, pero que salga, sí, se sale. Veis que te pone el nombre de la herramienta y una letra de abajo. Esa letra, quiero decir que la letra del teclado que le deis es la que te va a seleccionar, lo que os decía antes. La mano izquierda yo siempre la voy a tener en el teclado. Si quiero una herramienta de selección, estoy haciendo otra cosa, le doy a la V. Pincel es la D, que es Bruce en inglés. M, que es esta de aquí. Que es esta. Las que más vayáis a utilizar, os lo vais viendo con el trabajo que vais desarrollando. Os acordaréis de la letra que corresponde a cada herramienta. Casi sin querer, instintivamente le vais a dar a la tecla cada vez que lo uso. Yo la que más uso es la de oro, la de selección. Siempre vas a andar seleccionando cosas. Este venía a lo de la mano. En el caso de la mano es el espacio. Siempre que estéis haciendo la herramienta de zoom, atrás. Pulsando la tecla Alt. ¿Ves que cambia de más a menos? Sí, cambia. De todas maneras, lo podéis cambiar aquí. Para hacer zoom. Hay otra manera de hacer zoom. ¿Qué es? Sí, es. Con cualquier herramienta, si pulsáis Alt y con la rueda del ratón, hacia. Esto funciona en. Todos los programas de Adobe funcionan y en otros programas, yo creo que también, no sé si habéis o suena de haberlo utilizado en algún programa que se pueda hacer zoom en un documento. Yo creo que en algunos funciona también. Y la ruedita del ratón te va a hacer el zoom hacia la tercera. Y los dos colores que ya vimos antes un poco, este ya lo explicaremos con los de color. Eso en cuanto a las herramientas, aquí, por ejemplo, veis que hay una fila de no son herramientas, más que nada son opciones de las herramientas que utilizas. Este tipo de ventana. En el caso del texto, por ejemplo,
en un momento a ventana. ¿Me tenéis que hacer la ventanita del navegador? Si no la tenéis. Eso siempre debería estar así. Aquí como veis, vais a tener siempre una miniatura del espacio en el que estáis trabajando. Este rectángulo rojo de aquí es el fondo, si veis. Porque estáis trabajando cuanto más tomados. Es muy útil para ir viendo si estás trabajando en un zoom más concreto o en algo muy de detalle. Vais siempre a poder ver aquí en qué parte de el documento que estáis trabajando. Esto ahora no lo parece, pero es bastante útil tener esta ventanita siempre puesta.
¿Es
ventana navegador? Vamos a ir viendo todas, pero bueno, para que esta, que yo la uso de algo mucho, que no salió. La parte esta de aquí, que es estas pequeñas ventanas, bueno, esta es la que ya os he comentado, muestras, la tenéis todos así, ¿no? Bueno, veis que cada ventana tiene diferentes pestañas, luego esto se pueden ir sacando de aquí, cambiándolas de sitio. Diferentes ventanas, es básicamente un sitio para tener acceso a ciertas propiedades o a ciertas utilidades del Photoshop, que dependiendo de lo que estéis trabajando os van a venir muy útiles. Por ejemplo, lo del navegador siempre va a ser muy útil. Capas lo vais a tener que tener siempre. Siempre que no, si veis alguna ventana que no esté, ventana o luego. Hay diferentes niveles. Como veis, las estoy moviendo de un sitio para otro, esto depende. Al final, el espacio de trabajo es el que más cómodo os vaya a venir a vosotros. Lo vais a ir probando según vayáis trabajando con el Photoshop. Lo que digo, cada vez que queráis sacar una ventana, pues va a salir aquí. Si ya está sacada en este. La parte está de aquí, pues la va a abrir. La podéis mover, necesito, la podéis quitar de ahí. Si os fijáis, si la sacáis y la volvéis a arrastrar, de hecho sale un marcador azul que os va a decir dónde la pondrá. No se ve muy bien ahí, pero bueno, en nuestra pantalla sí lo veréis. Arriba en las ventanas os sale un triangulito y unas líneas. Eso significa que siempre va a haber un menú de opciones dentro de esa ventana, en que se van a poder hacer muchas, por ejemplo, opciones de en este caso de capas. Sí, es el menú secundario, que es lo que se puede hacer. Ventanas de entrada, ventanas de una puerta de salida. Bueno, vamos a mirar rápidamente los menús que hay. los menús. Estáis familiarizados con la mayoría de programas que por ahí. ¿Alguno me había contado que controlaba mucho de informática? ¿Puede ser? No. Siempre que vayáis, que queréis hacer un archivo, ya vimos esto, nuevo. Hasta ahora vais bien. ¿Alguna duda que tengáis de algo? De todas maneras, lo vamos a explicar todo un poco más detallado cuando veamos parte por parte esto, más que nada para ver el interfaz de nuestro profesor. Podéis abrir cualquier imagen, un archivo, documento anterior que ya tengáis. Por ejemplo, archivos recientes que hayáis trabajado. Porque aquí, bueno, estas cosas que realmente al final no vamos a utilizar. Guardar con. Esto luego va a ser importante. Aquí es donde vamos a poder guardar el resultado final para la utilidad que le veamos ahora. Si va a ser una imagen para web o si va a ser el propio formato del Photoshop, que es el que se ve, que te va a guardar todas las características. Bueno, es el formato del archivo, siempre lo podéis guardar y volver a abrir, os va a quedar como habéis dejado la última vez que guardaste. Los formatos que se pueden exportar aquí, bueno, aquí veis que se puede exportar en un EPS, que yo creo que no es posible. Pero bueno, normalmente se suele guardar en JPG, se suele ser una imagen para pantalla, para lo explicaré también más adelante para que lo tengáis en cuenta. Para impresión, JPG es un formato comprimido. Funciona muy bien para web porque genera imágenes de poco peso, igual GIF, PNG, de hecho PNG yo creo que es mejor que JPG, pero es muy común exportar en JPG. Pero para imprimir, lo suyo sería GIF. Eso sí, va a quedar archivos muy bien. Por eso os decía recordarlo del. Tendréis que traer algo que podáis guardar aquí las cosas porque en los ordenadores no nos dejan mucho para guardar. Y el formato RAW de Photoshop, eso lo podemos ver luego. PDF, que normalmente al mandar a las imprentas, pues es el formato que se les suele enviar todo en PDF. Luego lo veremos también en el programa, que no sé si lo pongo aquí. Muchas veces al final el flujo de trabajo va a ser entre Photoshop, Illustrator, InDesign. Yo normalmente lo que hago con todos los trabajos, si es imagen, trabajo con Photoshop, si es algún tipo de ilustración, voy a ir a Illustrator y el resultado final lo voy a montar en InDesign. Luego, si los que deis el curso, ya lo explicaré cómo se pone aquí. Pero más que nada es porque tienes, a la hora de maquetar el trabajo final siempre va a ser más fácil. Y aparte, el exportar en PDF lo va a hacer mejor cualquier otro programa, que no sé por qué. Los PDFs que exporta Photoshop pesan demasiado y no guardan más salida. Supongo que es el problema de que no trabaja con. Al final trabaja con un mapa de bits, los vectoriales no los va a borrar. Guardar para web dispositivos, este también es un poder de uso de web. Vale, sabéis lo que me ha salido ahí precisamente porque estoy trabajando en un documento de una resolución de 300 píxeles, cuando pantalla lo suyo sería de 71. Me avisa de que
es demasiado para lo que intento hacer aquí, que es guardar para los dispositivos, pero que haces darte opciones para perder lo mínimo posible y hacer imágenes de la misma calidad, perder la misma calidad posible y hacerlo del mínimo tamaño posible dentro de esa calidad. Porque, para trabajar en web, no sé si lo sabéis, cuanto menos pese la información, o sea, cuanto menos pese una imagen, más fácil luego te va a cargar. Más barato te puede salir también el servidor si no tienes que guardar tanta información. Pero bueno, aquí en esta ventana te van a salir todas las opciones. Al hacer GIFs animados también se van a poder. Sí, hay una. Intentaremos hacer, por lo menos, ver cómo se pueden hacer GIFs en. No es una herramienta muy. Está bastante completa, pero por ejemplo, antes. Aunque Flash no, ya no se trabaja, por ejemplo, no funciona. Los dispositivos móviles ya no funcionan. Y se ha quedado obsoleta la herramienta, básicamente. Pero se solían hacer en Flash y exportar aquí. La verdad, sí que es verdad que Photoshop exporta no tener tantas opciones, los exporta con muy poco tamaño. Pero sí, lo veremos en un momento. Si queréis importar, exportar todos ellos. En algún momento, igual si hace falta esos trazos que estamos hablando antes, transportarlos a Illustrator, aunque suele ser algo. Automatizar esto. Hay algunas opciones aquí que se pueden mirar, como es combinar HDR. Eso en fotografía lo explicaremos cuando hagamos la de fotos, pero hay un tipo de fotografía que es HDR, que es hacer diferentes exposiciones, una misma imagen de diferentes exposiciones, y Photoshop ya te lo tiene automatizado para mezclarlas. Y es un efecto que se puso de moda en su momento. Ese tipo de cosas automáticas que hace Photoshop, que las veremos también. Se pueden hacer comandos. En la edición, como la mayoría de programas, hacer, deshacer, recordar que control Z. El comando que más vais a utilizar, control al Z. Aquí hay diferentes niveles en Photoshop. Te va a guardar varios pasos. Sigue haciendo control Z. Control al Z. Te va a volver. Dependiendo de los pasos suele estar en 20 pasos, se puede modificar eso luego, cuanto más lo modifiques más grande va a sí. Con 20 pasos yo creo que tenemos para volver a hacerlo. Cortar y copiar esa letra, es una selección, por ejemplo. Copiar y cortar, copiar. Como todos los programas, lo que va a hacer es la selección que tengáis o el objeto que tengáis, pero va a copiar. Luego lo podéis pegar en cualquier momento. Y eso lo podéis hacer con los comandos control C, control V, es control C copiar, control V pegar. También de esos comandos que vamos a utilizar mucho. Y este tipo de pegado especial. Pero puede servir para hacer máscaras, copiar ciertas partes dentro de otro objeto sin tener que hacer efectos que luego ya vamos a ver con capas. Puede hacer ahí, pero yo lo haría otra, que es en capas que no lo logramos. Transformar, esta es transformación libre, otro comando que vas a tener que va a ser muy útil, que vas a tener que recordar, control T, o con la herramienta, como vimos antes de selección, mostrar eso, que es mostrar los controles de transferencia. El tamaño de las cosas, se puede girar. En este caso, el de transformar, como os comentaba antes, lo de las restringir proporciones, al pulsar mayúsculas, es que si lo muevo de forma orema, que es algo que yo recomiendo, no hagáis. Siempre que habéis de transformar algo, no sea que sea el efecto que queráis conseguir. El tema de las imágenes, sobre todo, pulsando mayúscula, siempre os va a guardar la proporción del objeto que queréis transformar. En cuanto lo soltéis, os lo va a deformar. Si alguna vez os pasa que no estáis seguros, podéis darle aquí en transformar, a que no, no voy a ser que perdáis ahí.
Sí,
también. Aquí, gracias por recordarlo. Aquí en este simbolito, que es como una cadena, ya directamente, por mucho que intentes modificar la proporción, no te lo va a conseguir. Te va a guardar siempre la proporción. Te va a ir proporcionalmente. Incluso, bueno, aquí también puedes cambiarlo a mano. Esto es la posición en el. Recordar, X, Y es la posición en el documento relativo. Y esto va a medir desde el punto izquierdo más alto. X es el horizontal y la vertical. Aquí el ancho, al cambiar las proporciones, siempre te lo va. No vas a poder cambiarlo por medidas, lo vas a tener que cambiar proporcionalmente el porcentaje. Si lo quieres la mitad de grande, el 50%. Teniendo la necesidad esta de las cadenas, te va a guardar la proporción. Aquí puedes girar el objeto. También lo puedes girar si os acercáis. Si os acercáis esos cuadraditos en el medio, os va a salir la dirección hacia donde podéis empequeñecer o agrandar la forma.
poco fuera, os va a salir esa flechita curvada. Clicando ya en el segundo podéis girar. Si quieres visualmente hacerlo, pero acercaros a un ángulo de giro más concreto, veis arriba. Marcando el ángulo en el que estáis girando. Si pulsáis las mayúsculas, veis que lo están girando en ángulos concretos: 75, 10, 45, 30, 15, de 15 en 15. Eso se puede modificar también en preferencias que subamos. Mar, control T, recordad, eso se va a utilizar mucho. Otro que también se puede utilizar, transformar cosas más concretas, la escala, la rotación, el sesgo, ahora los superiores. Este también suele ser muy útil cuando quieres rotar algo 180 grados, para hacer una rotación directa. De la mano. Voltear horizontal y voltear vertical. No solamente te va a cambiar. Pero bueno, para crear no solo se puede rellenar con color un objeto, también se puede rellenar con un motivo, con una textura o lo que sea, se define con ese tipo de color. Aquí sí que sigáis cambiar en los perfiles de colores que hablábamos antes. Si llamáis a una imprenta, oye, ¿qué tipo de sistema de colores estáis utilizando vosotros? En edición, ajustes de color. Aquí podéis cambiar los sistemas que más utilizan o los que haya de momento no hace falta tocarlos porque pueden valer así. Gustaría que diría algunos de los ponemos de color, os comentaré algunos de los que más se pueden utilizar, los más estándar que se suelen usar, pero es para que veáis que se puede. Por ejemplo, queréis cambiar o ver
los comandos. Aquí en la edición, métodos agregados de teclado. Van a salir las ventanitas estas del menú, que son las opciones que vais a poder hacer. Nuevo control N, abrir, control O, algunas os acabaréis configurando de ellas. Guardar, guardar con control S. En caso que queréis que por defecto suelen venir ya las más comunes y expuestas. Luego tendré que mirarlo, pero hay algunos comandos que yo, para trabajar como trabajo yo, los he tenido que crear. Si os pasa eso, queréis hacer un tipo de efecto en Photoshop que hagáis mucho, una automatización o alguna cosa muy concreta, si tienes la opción aquí, siempre vas a poder escribirle un método de a un comando. Normalmente, según vienen, por defecto suelen estar bien, aunque alguna cosa sí que se puede cambiar. Estas son las preferencias del programa de Photoshop. Ya dejamos actualizar documentos. Seleccionar imágenes al colocar. Esto no influye si las imágenes que vais a cargar en un documento que luego veremos es lo haces como un objeto inteligente. Básicamente te va a recordar el tamaño. No te va a perder el tamaño si. O sea, la calidad si. Disminuyes el tamaño de un objeto inteligente, luego lo vuelves a aumentar. Te va a recordar toda la información y te va a quedar ahí. El problema que tiene trabajar con estos objetos inteligentes es que ocupa mucho espacio, pero es más común, eso lo veremos. Pero bueno, esto a mí no tampoco me influye mucho. Esto yo ahora no lo tocaría, pero si por ejemplo tenéis un disco duro aparte o dos particiones, o se puede dividir la memoria que va a utilizar el Photoshop del ordenador, a veces viene bien, lo que pasa es un poco complicado tenerlo y tampoco la informativa controlo tanto, pero bueno, tiene la opción de cargar diferentes dividir la memoria para que no. Como decía antes, en Photoshop utilizan mucha memoria trabajando en formatos muy grandes, y eso puede ser una manera de hacer que vaya un poco. Lo que os decía antes, control Z, estado de historias. Finalmente se pueden poner 30, o sea, cuanto más pongáis, no es que os vaya a ir mucho peor, pero. va a ver el ratón cuando utilicéis las herramientas de dibujo, la de pincel. El color, a veces si tienes que escoger un color muy concreto dentro de una imagen, recordad que lo que vas a escoger es precisamente la puntita de cuentagotas, pues si no podéis hacerlo cambiarlo en preciso y va a ser el puntito. Métodos para no tener que volver a hacer control Z, porque hay efectos en los que si lo haces a una capa se va a quedar para siempre, y hay otras maneras, sobre todo ahora en los nuevos Photoshop, sin tener que manipular la capa original, y siempre se puede modificar. Lo veremos cuando veamos lo de las capas y algún otro ejemplo. Aquí es lo que os decía antes, el modo, es donde vais a poder cambiar el modo de color, si es RGB o CMYK, lo vais a poder cambiar en cualquier momento. Siempre que lo hagáis, vais a notar un pequeño, igual hasta ahora mismo, aquí la pantalla, lo que si lo hacéis vosotros, cargar una imagen si queréis, igual lo podéis ver. Entonces, esta imagen la quiero para imprimir, te va a avisar, pues invertir el detalle, puede que esto no sea lo que pretende para recibir, pues te avisa de que igual lo que quieres es cambiar el perfil, no, yo quiero cambiar el perfil. Bueno, no nos ha notado. Aquí, igual que lo de los pinceles que podéis trabajar, pueden trabajar si queréis ponerlo. Bueno, cada vez, cuanto más bits, más fácil va a requerir el trabajo. Es fácil el disco, pues van a ver los fotógrafos. Los archivos de Photoshop suelen pesar mucho, si sobre todo trabajas para imagen, cuanto más información le metas, más espacio va a requerir. Ajustes. Estos son los ajustes que más se van a utilizar, sobre todo para fotos, a no ser que trabajéis con RAW, que se lo veremos también. Tenemos opciones de contraste. Niveles para controlar la cantidad de claros y oscuros, para recuperar que no se queme nada, lo veremos también con la edición. La saturación, la saturación del color, el tono, si va a tirar hacia uno o hacia otro. identificar el color. Algunos son muy útiles para unas cosas, otros para otras. Yo, por ejemplo, el alemán suizo, a mí no es la mejor.
Y la decoración selectiva que me permite escoger el color que yo quiera.
Es que no sé cómo se ve ahí en la pantalla.
Pero bueno, me permite modificar colores concretos,
darles más amarillo, más en proporción. Muchas veces os permite previsualizar el efecto que queréis dar, pero es que no sé. No se ve, ¿no? Estoy haciendo la... Apenas no. Hay que tener mucho ojo al utilizarlos porque se puede perder mucha calidad en la fotografía. Los niños siempre queréis la fotografía de la mejor calidad posible y lo que menos tengáis que retocar en foto, mejor. A la hora de trabajar, siempre intentar que las fotografías, si están hechas por profesionales o si sabéis, cuando habéis hecho fotografía, hacerla vosotros mismos y cuando menos tengáis que tocar. Y si tenéis que tocar, para invertir el tipo para el tiempo. Para convertir las imágenes en para convertirlas en dos tonos. Tenéis la opción. Hay otras maneras de hacer esto, esta zoom. Si lo van cambiando, os vais interpretando qué colores se pueden convertir en negro y qué colores se pueden convertir en blanco. Esto para algún tipo de efecto, o para hacer algún trabajo más concreto, sí se puede decir. Degradado podéis convertir cualquier imagen en una imagen de los tonos o bitonal o tritonal. Pocas veces la he llegado a usar. Para ir eliminando degradados de color en las imágenes. Pero va quedando un efecto de que se quedan como si estuviese dibujado. Va a analizar los colores que hay alrededor, los más predominantes, los va a convertir en una imagen, o sea, en la menor cantidad de color posible. Como veis, el efecto es muy pixelado. Tiene a veces que es un las iluminaciones para intentar está bien para si no tenéis claro cómo queréis modificar una imagen. Aquí te va a dar diferentes opciones que te lo hacen. Pues no sé. La pantalla aquí es la veis, ¿no?
Sí.
Y ahí igual se ve mejor que aquí. Bueno, como veis, os va mostrando diferentes opciones de modificación que podéis hacer en una imagen. Te hace automáticamente, o sea que no va a ser muy preciso, pero bueno, igual para haceros una idea de lo que estáis buscando. Siempre que queráis convertir una imagen en color blanco y negro, la podéis desactivar. Esto para trabajar, mientras vosotros estáis trabajando con una imagen, quitarle toda la saturación, se puede hacer desde bien. De igual manera lo podéis hacer lo mismo aquí. Pero si por ejemplo vais a trabajar en una tinta, vais a imprimir un cartel en un solo una tinta y vais a trabajar con una imagen, lo suyo sería cambiar el modo a escala de gris. Que no te va a guardar ninguna información. Porque al desaturar una imagen, quitas la información de colores, te lo va a interpretar todo en blanco y negro. Pero es posible, de alguna manera, que no lo haga 100%. Y al llevar a imprimir algo a una sola tinta, que es para ahorrar dinero, básicamente. Igual se cuela algún tipo de información, eso no tiene por qué crear ningún problema, pero bueno, si vais a trabajar en ese caso en concreto, intentar hacer una escala de gris. Al trabajar en imágenes en escénica hay algunas opciones que no vais a ver disponibles. O sea, voy a hacer pasta. Recordad que es por eso, porque al estar en escénica hay algunas cosas que no te va a permitir hacer, porque el modo de color no acepta según qué tipo de variaciones por la combinación de colores. Estar hecho con porcentajes de CMYK no es lo mismo que si fuera reemplazar color. Te permite seleccionar un color concreto. Si veis la herramienta, esta es la de la gota de selección de color. Aquí os va a salir el color que estáis escogiendo. Y aquí en tolerancia vais a poder darle la cantidad de colores parecidos que haya para poder seleccionar. Una vez que tenéis eso, podéis hacer en el tono. Por ejemplo, para cambiar esos verdes. Para hacer cosas de quitarle ese efecto de fotos que a veces viene solo saturado, o sea, viene en blanco y negro una foto al fondo viene en blanco y negro y una persona o la figura viene en color, se puede hacer por aquí si hay diferencia de colores. Es una manera muy rápida de hacerlo. Es una herramienta que es interesante. interpreta Photoshop cómo podría quedar mejor, pero siempre va a ser muy gracioso a mano. De imagen, tamaño de imagen. Aquí es donde vais a poder cambiar las dimensiones del documento que vayáis a crear. Podéis cambiar la resolución, el tamaño en píxeles, si está en píxeles, o si lo queréis, un tamaño de píxeles concreto, o el tamaño. Si vais a cambiar el tamaño de imagen, tened cuidado. Aumentarla de tamaño siempre va a ser un problema, se va a perder información. Reducir un documento de tamaño no va a ser problema, pero aumentarlo va a perder mucha calidad. Tener cuidado con, llegado el momento, si tenéis que aumentar algo, tenéis el archivo original, intentar utilizar lo original si tiene buena calidad, porque de hecho lo vamos a probar y lo vamos a hacer. A este nivel de zoom está. Ya se ven píxeles, no tiene muy buena resolución, está en 96. Pero si lo quiero hacer más grande. Pero se va a ver borroso. Pero bueno, alguna vez os daréis cuenta que si la imagen que trabajáis es de mala calidad o es muy pequeña, si la intentéis aumentar, vais a perder. Cambiar la proporción, que yo tampoco lo recomiendo. Las imágenes cambian la proporción siempre que se van a quitar. Si es un pequeño movimiento, no va a aparecer mucho. Esto siempre lo podéis dejar así. Aquí tenéis la opción de, al hacer la transformación, lo ponéis óptimo para degradados suaves, óptimo para ampliaciones, óptimo para reducción. Se nota pequeña diferencia, pero tal y como viene por defecto, tamaño de imagen, ahí hace diferencia, tamaño de imagen, tamaño de lente. Si cambio la imagen, lo que va a hacer es cambiar todo lo que está dentro. O sea, la imagen. Todo lo que esté dentro del documento me va a conservar la proporción, la posición del documento y me lo va a aumentar o disminuir todo de tamaño.
En el caso del tamaño del lienzo,
veis aquí, tenéis la opción de mantener todas las capas, toda la imagen que tengáis hechas del mismo tamaño que está ahora, y lo único que os va a cambiar es el fondo, el tamaño del documento, sin cambiar lo que tengáis hecho. Digamos, lo bueno que tiene esto es que lo podéis aumentar, disminuir. Si por ejemplo esta imagen, quiero añadirle aquí una foto pegada de otra cosa, quiero que la anchura de ese 30 sea de 35, pero quiero que me lo añada aquí. De todas maneras siempre se puede cambiar, pero bueno, es muy cómodo que puedas añadir al lienzo relativo, o sea, el tamaño relativo desde un punto concreto.
imagen queda igual, estaba antes, pero te han añadido en el documento, en el lienzo, más tamaño para poder hacer más. Si alguna vez hacéis un documento, lo queréis recortar, darle la vuelta, mirarlo de un lado, hacerlo para el otro. No se suele utilizar mucho. En algún caso sí que puede usar. Aquí había todas las opciones de tapa. Ahora cuando veamos más a fondo las tapas ya os explico todas las opciones, todo lo que es tapa, porque esto lleva un poco más de tiempo. Bueno, las opciones de selección, de seleccionar cartas. Cuando es una selección, yo he trabajado mucho con selecciones, posiblemente vosotros también lo lleguéis a hacer. El comando de seleccionar, control D, para que os vaya sonando. Si no, lo podéis hacer aquí en selección de seleccionar, lo escribo. O seleccionar todo, que te va a hacer la selección de todo bien. Este comando creo que funciona en todos los programas que tengan algún tipo de selección. O sea, hay cosas que, si os fijáis, os van a recordar otros programas. Estamos acostumbrados a nuestro partido de solitarias, pero otros programas van a tener muchos comandos muy parecidos, cosas que se van a poder hacer como cantidad de cualquier otro programa. En selección hay una cosa también muy interesante: seleccionar por gama de colores. Igual que lo de cambiar lo que vimos antes de cambiar el color, un color concreto, puedes seleccionar lo mismo, un color que tú decidas.
¿Y eso es lo mismo que el color planeta?
Sí, claro. Hay diferencia. Hay una pequeña diferencia. En este te permite, aparte de controlar visualmente la cantidad de, como ves aquí, la cantidad de colores que estás, más que la cantidad de colores, no, la amplitud de esa gama de color que vas a poner. O sea, tiene que ser, si es muy preciso, o si te vale un verde hecho con 50 de más de 50 de cian y 50 de amarillo, o si es más tolerante, los que están hechos a 60 o 40 también te los vas a coger, para tomar de eso. Rango localizado. Cuando clicas en un color, si por ejemplo quieres que te haga la selección cerca de su número, ¿no? Estas cuentagotas de más y menos es que puedes añadir más colores del que escoja. El que escoja siempre va a ser el píxel que coincida que esté ahí. O sea, que incluso sería escoger zonas de color que esté claro el color, aunque el determinado coincida. el más. Siempre que veáis un más al lado de una herramienta, es que la acción que estáis haciendo, podéis aumentar, obviamente podéis aumentarla o podéis disminuirla. En el caso de escoger colores, podéis ir añadiendo más colores a la muestra de que os va a hacer la selección en este caso. O menos podéis quitar ese color en concreto. Como veis aquí, se va encendiendo y apagando, eso es lo que se está escogiendo. Lo que está en blanco es lo que va a escoger. Y lo que está en negro, os acostumbraréis a esto porque luego este tipo de cosas también funciona en lo de las capas. Ya tengo la selección hecha y lo que me ha seleccionado, lo que he interpretado y con los colores que he visto, eso. Pues yo ahora podría hacer cualquier tipo de modificación y a la imagen directamente, crear una capa nueva, tener eso todo seleccionado. La diferencia, por ejemplo, que es lo que decía esto de la varita, es aquí no la selección que ha hecho. Solo es eso, también coge partes de otros colores que él interpreta y te los mete como te los mete en la selección, que es como que por eso sale esto de aquí. O sea, aunque son el porcentaje de color que han interpretado que existe aquí es mínimo. Entonces ha cogido solo esa parte de color. Bueno, no es que la haya interpretado, ha cogido esa parte de la trama, todos los colores. Bueno, sabéis que lo explicaré cuando explique un poco de color. Pero bueno, básicamente, siempre hay en esa parte que era un poco más oscura, había un poco de magenta, o rojo, y rosas, que siempre estaba escogiendo. Entonces esa parte de él, la ha escogido en toda la imagen. Con la varita, aunque se puede hacer, aunque puede seleccionar ese color, al tener esto de contiguo señalado, suerte de lo que esté cerca, si se lo va a seleccionar los colores parecidos, pero no te hace. Un poco difícil, pero ves que no te sale esta parte.
Pero si no cumples la tolerancia, a mí te lo cogerá. Si no miras la tolerancia, a mí te lo cogerá.
Sí, te irá cogiendo poco a poco, pero en este caso. Sí, te ha cogido por aquí un verde de colores. Te ha cogido los negros, la selección no la ha hecho muy bien. Dependiendo qué efecto quieras conseguir con una selección o con otra, por eso cuando explico lo de las selecciones ya lo tengo un poco más claro, pero por eso hay diferencia entre esa herramienta y la de este programa. A veces funciona mejor una para una cosa concreta y a veces eso. Vamos a dejar el color. El restaurante. Hasta el 4.